Dorian Gray. Siempre he sentido fascinación por este personaje. He de admitirlo. Desde que ese libro cayó en mis manos cuando apenas contaba 12 años, la mezcla de cinismo, sutileza y perversidad que brota de él produjo en mí una obsesión peligrosamente cercana al delirio. Su búsqueda constante del placer al precio que fuera necesario y por encima de cualquier valor ético, incluido el respeto a la vida misma, me causó tan impacto que se convirtió para mí en un objetivo a conseguir. Quise ser como él. Deseé vivir las experiencias que habían marcado su descenso a los infiernos de la decadencia. Y sufrí por no tener el don de la inmortalidad, de la existencia eterna e intemporal. Y fue a partir de ese instante que mi destino quedó indisolublemente ligado a conseguir convertirme en la materialización física del personaje literario creado por el genio de Oscar Wilde. Había además otra razón más pragmática para incitarme a la consecución de una empresa que se podría catalogar de imposible o irrealizable. Y no era otra que la continua infravaloración a que siempre había sido sometida por parte de mi círculo familiar. Tenía que demostrarles que aquella pequeña y delicada jovencita, a quien nunca hasta entonces habían visto como otra cosa que la dulce Marta, era capaz de ser tenaz y perseverante para conseguir aquello que deseaba, pesase a quien pesase. Alguien podría cometer el error de pensar que la parte más problemática para conseguir mis objetivos fue la de hallar el modo de transferir la conciencia de mi alma a un objeto inanimado, a un cuadro. Pero si bien no fue precisamente fácil hallar entre los antiguos pergaminos de alquimia y nigromancia dispersos por el mundo el método para llevarlo a cabo, esta tarea no fue nada comparada con la labor de realizar el lienzo en sí. Todos los hechizos que encontré hacían hincapié en el mismo punto. El retrato debía de ser la perfecta representación pictórica de un ser vivo. Era indispensable que fuera capaz de transmitir la esencia misma de la vida. Fueron años de duro e insistente trabajo, y no tanto porque mis aptitudes artísticas no fueran las óptimas para conseguirlo, sino por la enorme cantidad de desesperanza y frustración que encerró esa labor. Con un tesón fuera de toda medida, me convertí en la más capacitada exponente del hiperrealismo, consiguiendo que incluso hubiera quien me acusase maliciosamente de servirme de técnicas fotográficas para conseguir ese grado de perfección. Los objetos se mostraban en mis óleos con una perfección de detalles inquietantemente reales. Pero siempre que intentaba esbozar un ser vivo, no conseguía más que una burda copia del original. Una simple estampa hecha a mano, perfecta, pero inanimada. El temor al fracaso se apoderó de mí. Y el desaliento fue una constante en mi carácter durante todos esos años. Pero justo cuando había decidido abandonar y dar con ello por finalizada mi propia existencia, me obligué a realizar un último y desesperado intento, el canto del cisne de un sueño loco. Pinté de forma frenética y cercana al paroxismo. No era consciente de lo que hacía. Y tan solo cuando la fatiga y el dolor físico me impidió continuar, pude parar, dar un paso hacia atrás y ver que lo había conseguido. Delante de mí estaba la mirada de una mujer con vida, la representación exacta de un alma humana, de mi alma. Caí desmayada por la emoción, víctima de un ataque de fiebre brutal, temblando y convulsionándome durante varias horas. Cuando al fin me hube tranquilizado y recuperé la conciencia, quise incorporarme, pero no fui capaz de mover un solo músculo. Mi mirada quedó fija en un enorme espejo que presidía una habitación decorada de forma excesivamente ornamental, en un estilo antiguo y desfasado que no pude reconocer. El pánico se apoderó de mi mente al comprender la causa de mi inmovilidad. El espejo reflejaba un enorme retrato a tamaño natural de un anciano de aspecto terrible, vil y desagradable. La crueldad de esa imagen. Pero la mirada de ese ser despreciable era la mía. Mis ojos formaban parte de su rostro. Apenas si tuve tiempo de encomendarme al Altísimo antes de que un hombre apuesto y elegantemente vestido a la usanza de finales del siglo XIX se abalanzase sobre el cuadro, clavando repetida y furiosamente en el lienzo un enorme puñal que hacía en su mano derecha. Ese es el último recuerdo que se quedó grabado en mi mente antes de morir. El mismo día en que por fin había conseguido ser Dorian Gray.